COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Estamos pendientes este miércoles del Consejo Interterritorial de la Salud porque se va a debatir la petición que han realizado varias comunidades autónomas para modificar el estado de alarma y adelantar el toque de queda. Es una posibilidad que hemos preguntado hoy al jefe de Epidemiología del Gobierno de Canarias. Amós García considera que hay todavía que esperar varias semanas para ver cuál es la evolución que tiene el virus en las islas.
Yo creo que en estos momentos, repito, las medidas que se han tomado yo creo que son las adecuadas a la realidad epidemiológica que estamos en la que estamos conviviendo. Vamos a esperar el cómo va la evolución, pero vuelvo a añadir, en el contexto de una pandemia, cualquier medida tiene que estar siempre sobre la mesa.
Recordemos que en Canarias ese toque de queda va en función del nivel de alerta que presente cada isla a las 10 de la noche, el más restringido a las 11 o a las 12 de la noche. Los hosteleros están en contra de que sea adelante porque consideran que eso mataría el poco trabajo que tienen por las noches. Así se expresaba en nuestros micrófonos un hostelero. Escuchamos a Daniel González.
Son de 8 y media de la noche a 11 y media, 12, ¿vale? Es evidente que ya ahí reduzco la jornada a un 64%, pero ese 64% de jornada que reduzco, en realidad va a ser efectiva casi un 10%. O sea, yo voy a bajar la facturación a un 15, a un 20% como mucho, o sea, en el mejor de los casos. Vale, esto es insostenible, o sea, esto no lo puede aguantar nadie.
Por cierto, que esta mañana el presidente de Canarias ha garantizado ayudas a este sector, así como al comercio y el turismo a través de fondos europeos o endeudamiento. De vuelta a ese Consejo Interterritorial de la Salud, lo que también están pidiendo las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad es establecer cuáles van a ser los siguientes estratos de la población que van a vacunarse. En Canarias se están preparando para que esa vacuna se aplique ahora a los más mayores. Lo contaba Conrado Domínguez, es el director del Servicio Canario de la Salud.
Esperemos que esta semana se le ha solicitado al Ministerio por casi todas las comunidades autónomas que esta semana definan cuál es el siguiente grupo de población, porque claro, no puede, siempre tienes que ir por delante, ¿no? Y nosotros necesitaríamos un montaje importante y una planificación importante para empezar a vacunar a los de 80 años o a los de 90, ¿no? Que es otra de las posibilidades que existe. Nosotros estamos trabajando con el escenario de los más de 80 años.
Conrado Domínguez cree que el número de contagios va a remitir en Canarias en un plazo de tiempo de 7 o de 10 días y está convencido de que para los meses de junio o julio llegaremos al 70% de la población vacunada. Bueno, pues parece que hay mucho interés en saber cuándo nos va a tocar. Esta mañana la portavoz de la Plataforma de Médicos de Atención Primaria en Tenerife, Ana Joyanes, ha asegurado que las centralitas de los centros de salud de la isla están colapsadas por las consultas de la población sobre este proceso de vacunación.
Es muy difícil contactar porque están las líneas colapsadas con tanta duda y con toda la atención telefónica que tenemos que dar y además los pacientes ante cualquier problema a donde van de referencia a su centro, si no pueden venir físicamente, intentan llamar. Ahora mismo lo único que sabemos es que se vacuna a las personas que están institucionalizadas.
Por lo demás, estamos pendientes de los sucesos de San Fernando, en donde dos aparcacoches recibieron una paliza. Ya hay una persona que ha sido detenida por parte de la Policía Nacional. Va a aumentar la presencia de agentes de seguridad tanto en Mogán como en San Bartolomé de Tirajana para contrarrestar y reducir en la medida de lo posible los sucesos en torno a inmigrantes que han tenido lugar en las últimas fechas. Esta mañana, el delegado del Gobierno en Canarias confirmaba que también se van a articular medidas para ocuparse de aquellos inmigrantes más conflictivos que son expulsados de los hoteles y a los que nadie vigila. Anselmo Pestana.
La administración responsable, en este caso, de la gestión, ¿no? En el caso este, pues es Cruz Roja, que tiene unas normas de funcionamiento de esos centros. Ahora lo que tenemos que ver es cómo articulamos el mecanismo para que la expulsión no significa que haya un desamparo en la calle de una persona que, como dices, ya tiene un perfil. Eso es lo que vamos a articular para que no ocurra.
Por cierto, también aseguraba que serían días o semanas cuando se trasladaran inmigrantes hasta los cuarteles situados en la laguna y que se están acondicionando para albergar a estas personas.
Están ultimándose esos centros y contratando personal, como sabes, además se ha hecho público por parte de las ONGs que se van a encargar del funcionamiento de las mismas y bueno, yo creo que es casi cuestión de días o semanas, ¿no? El que podamos tener esos centros operativos.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Mogán no está conforme con el despliegue de efectivos que se está produciendo. Piensan que hay un agravio comparativo con San Bartolomé de Tirajana. La alcaldesa, Onalia Bueno, señala que su municipio cuenta con 60 guardias civiles y 2.800 inmigrantes adultos, mientras que en el municipio vecino tienen 300 policías y 2.200 migrantes.
Vimos cómo le planteaban a San Bartolomé de Tirajana 40 efectivos más de los 300 que tienen de Policía Nacional, que bienvenido sea. Pero debemos, hay un agravio comparativo porque nosotros en el municipio de Mogán tenemos 60 guardias civiles y no tenemos más capacidad. A pesar de eso, Mogán tiene el mayor número de inmigrantes comparado a San Bartolomé de Tirajana. Nosotros tenemos 2.800 inmigrantes mayores de edad, San Bartolomé 2.200. Nosotros tenemos 600 menos y San Bartolomé 120 menos. Por tanto, hay un agravio comparativo en esa Junta Local de Seguridad.
Por cierto, que hemos conocido también que el precio diario por persona de mantener a un inmigrante en un centro turístico es de 49 euros. Entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán calculan en torno a 5.100 personas, por lo que el coste mensual estaría por encima de los 7 millones de euros. Otro coste es el que tienen los hoteles cerrados para sus propietarios. Estas infraestructuras tienen gastos de mantenimiento de las instalaciones, pero también, por ejemplo, pago de los seguros o permisos municipales. El presidente de la patronal estimaba este coste de media por centro, José María Mañaricua.
Pues depende del número de personas que están cada, pero los costes pueden ser cercanos a los 1.000 euros mensuales, un hotel personal, tasas de basura, IBI, algunos trabajadores que están en mantenimiento, el 25%, en el caso de empresas más de 50 trabajadores, el 25% de pago de la seguridad social de los trabajadores que tienes en ERTE, agua, luz, que tienes que ir pagando, manteniendo jardines, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando de como mínimo 1.200.000 euros con la actual bonificación de los ERTE, desde luego.
Les contamos, mientras tanto, que en la pasada madrugada ha llegado un cayuco hasta la Isla del Hierro, a bordo 52 personas, uno de ellos no podía resistir la travesía y fallecía, otros cuatro tan graves, nos lo cuenta Antonio Herrero.
Nueva tragedia en la Isla del Meridiano. A última hora de ayer llegaba una patera con un muerto a bordo. En total, 53 personas de origen subsahariano, entre las cuales se encontraban 45 varones, 4 menores y 4 mujeres. La embarcación fue detectada por salvamento marítimo a unos 5 kilómetros de tierra y alcanzó por sus propios medios el puerto. Una vez desembarcaron en el muelle Reño, fueron atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canarios Cruz Roja, la Guardia Civil, así como la Policía Portuaria. Con esta muerte se elevan a 9 las víctimas de las que se tiene constancia en la ruta canaria, lo que va de año. 8 personas que murieron en la costa del archipiélago o llegaron muertas a las islas y un niño que pereció en el océano y fue arrojado por la borda, según relatan los supervivientes de una de estas pateras.
Otras 2 embarcaciones han llegado hasta la costa de Gran Canaria con 99 personas y en la pasada madrugada se rescataron otras 2 en el entorno de Lanzarote con 57 migrantes. Mientras tanto, patronales y sindicatos han llegado a un acuerdo para prolongar los ERTE hasta el 31 de mayo. Valoración en Canarios por parte de los sindicatos. En este caso piden también una modificación de la reforma laboral del PP. Manuel Fitas, sindicalistas de base.
Era evidente que había que prorrogar los ERTEs como mínimo hasta mayo, hasta la fecha que se ha acordado. Vamos a ver si la Semana Santa arranca y el verano empieza una cierta normalidad en reservas que vayan abriendo los hoteles incorporando a los trabajadores.
En la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife piden que los ERTE se extiendan hasta finales de año ante un 2021 turísticamente no va a responder a las expectativas de Canarias. Lola Pérez es su directora.
Eso es quizás lo que más valoraríamos, aunque desde el punto de vista del archipiélago hubiéramos preferido, y así lo venimos demandando, que estos ERTE se prorrogaran hasta finales de año.
Y acabamos contándoles que la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para Blas Acosta y años también de inhabilitación por 2 presuntos delitos. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
Se ha solicitado para el presidente 4 años y 3 meses de prisión y de inhabilitación para cargo público por presunto delito de administración desleal y de insolvencia punible en Gesturpa, la empresa pública de gestión urbanística de Pájara, una entidad en la que él fue administrador único durante su etapa de concejal de urbanismo en el Ayuntamiento del Sur. En el escrito, el fiscal ha solicitado el juicio oral contra Blas Acosta y ha numerado una serie de irregularidades en 2012 que desencadenaron en su deuda cifrada en casi 2 millones de euros. La petición de prisión e inhabilitación para Costa llega justo en el momento en el que Socialista se enfrenta a una crisis de gobierno en el Cabildo después de que 2 consejeros del grupo fueran cesados por no presentarse en el Pleno el 22 de diciembre en el que se debían aprobar los presupuestos para 2021. El gobierno en minoría de Acosta junto a Podemos y un consejero Nueva Canaria ha abierto las puertas a una posible moción de censura en los próximos meses.
Contamos que el Supremo ha citado para el 28 de enero al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, como imputado en la causa abierta por dar una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna. Sigue La Tarde y el Deporte en COPE.